que intensamente ha trabajado en pos de descubrir toda la trama de Cositorto, habida y por haber en la República Argentina, junto con otro hombre que es Javier Esmaldone, gente que está en Twitter, ¿no? Y que uno a veces, en verdad, se entera de las cosas gracias a ellos, porque muchas veces, cuando empezó todo el drama Cositorto, no aparecía en los medios de comunicación. Lo curioso era que Cositorto pagaba para que le hicieran notas y ha aparecido en programas estableciendo estas criptomonedas, esta generación Zoe, toda una trama medio extraña, rarísima, que fue creciendo y en la medida que crecía, la estafa se iba haciendo más contundente. Lo triste y lamentable es que en la República Argentina no solamente es el caso Cositorto, sino que está el Bayo Coins y ahora hay otro más que es un grupete, que ahora no recuerdo el nombre, que se fotografiaron. Y tiene una estética muy similar a la de Cositorto y sus aliados, por ponerlo en algún término. No sé si lo viste, Mati,
Sí.
que hay una fotografía recorriendo, no me acuerdo el nombre de la empresa, Alvis, algo por el estilo. Así que estén atentos porque me parece que están a la orden del día estas
Sí.
cuestiones. Lo tenemos en línea a Pablo Freitas, que es abogado querellante en la causa Cositorto. Pablo, bienvenido al programa. Marcela Feudale, Matías Lojo te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Marcela. Buen día, Matías. Bien, bien. Acá
Buen
estamos.
día. Bueno, ¿qué cosa extraña esto que fue lo de Cositorto en el sentido este que yo señalaba al principio, ¿no? De la connivencia con los medios de comunicación mientras gente en Twitter, como Esmaldone, como Pablo Salum, trataban de advertir sobre el crecimiento de esta estafa piramidal, ¿no?
Sí, no, la verdad que sí. Vos calculás que lo que fue todo SODE creció en el orden del 1200% en cuestión de 2 o 3 meses, una cuestión impresionante, ¿no?
¿Cómo te vinculás vos con las personas que hoy en día, bueno, son las personas que están querellando a Cositorto, que entre paréntesis pide salir para pagar sus deudas, ¿no? Esto fue lo último que se supo en el día de ayer, que si lo liberaban él iba a hacerse cargo de lo que debía.
No, sí, bueno, mira, primero la verdad que fue una cuestión bastante bastante especial para nosotros. Comenzamos a recibir a toda y cada una de las víctimas acá de la zona de Corrientes. Hemos atendido personalmente a más de 110. En total habremos atendido unas 150 víctimas. Cada historia que escuchás es una historia especial. Te encontrás el señor que perdió una mano en el marco de un accidente laboral, cobró su indemnización y lo único que tenía lo puso allí y hoy en día está literalmente en la calle y sin posibilidad de nada, ni siquiera poder trabajar porque no tiene la mano. Hasta la niña de 15 años que en lugar de festejar su cumpleaños, decidió invertir en la empresa y no pudo hacer su fiestita, por decirlo. Te encontrás
Sí,
con
claro.
miles de historias, eso en referencia a lo que es tu primer pregunta. Y respecto de lo demás, bueno, mira, me estoy circunscribiendo solamente a todo lo que es la causa aquí en Corrientes, ¿no? En referencia a lo
Claro.
demás, bueno, como bien saben, ayer a las 8 de la mañana tuvo lugar lo que fue la audiencia de formalización de la imputación, donde se le hizo conocer a Cositorto cuáles eran los hechos por los cuales se le acusaba. Tenía oportunidad de declarar, estaba muy ansioso por declarar, declaró, no quiso responder preguntas ni de la fiscalía ni de la querella. Como llamativo en el marco de esa audiencia, te puedo resumir en un par de títulos. Primero, reconoció haber estado prófugo, o sea, lo reconoció
Sí,
expresamente.
sí, sí.
Luego de ello, manifestó que era una víctima de una campaña de mediatización
Sí.
de los medios en orden
Sí.
nacional, por lo cual sobornaron grandes sumas de dinero con el fin de quebrar su empresa. Y como último llamativo de la misma, manifestó no tener un peso, sino que en su cuenta tiene 0,00002 centavos.
¿Y pero qué hizo? ¿Qué se
Luego de
supone que hizo con el
sí.
dinero? ¿Qué se supone que hizo con el dinero? Porque, a ver, él dice, bueno, era una empresa de capitalización. ¿Qué dice haber hecho con el dinero? porque tendría que tenerlo.
No, a ver, vos viste que el imputado puede manifestar lo que quiere, lo que le place.
Ah, ok.
Punto uno. No está obligado a decir la verdad. Y justamente a eso iba, ¿no? Puesto a que pasada una hora de esa audiencia, tuvimos la otra audiencia ya ante el juez de garantía, y allí en acotada síntesis, manifestó que si salía le pagaba todo, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Sí, es una
entonces,
locura.
¿Cómo es la historia? O tiene o no tiene, o tiene o no tiene. Por otro lado, también, bueno, son de conocimiento público también la serie de manifestaciones hechas por la defensa de él, que supuestamente van a arreglar o esto o lo otro. La cuestión es muy sencilla. Lo que nosotros detectamos es una suerte de mensajes totalmente contrapuestos. Cositorto es una persona que, estando en privado, dice una cosa y estando en público, dice otra. Sí, intentando captar masa. O sea, no pierde todavía esa costumbre, no pierde esa maña, puesto a que en la primera audiencia manifestó una cosa, o sea, tengo cero peso, ¿sí? Una audiencia que era puerta cerrada solamente con las partes del proceso, o sea, los abogados, el fiscal, la querella, etcétera. Y en la otra audiencia, ya que era pública, ¿sí? Donde estaban alrededor de 100 víctimas allí presentes en la misma, ya cambió el discurso y dijo otra cuestión, intentando que muchos compatibilizar con mucho en referencia a estos asuntos. Entonces, por eso te digo, él dice una cosa,
decime una cosa, ahora, él cuando empieza a accionar, porque tuvo accionares en varias provincias, creo que en Córdoba es donde tenía estructurada y hay una caída de un grupo de 4 o 5 personas que pertenecen a la misma familia, que era la que le llevaba adelante la empresa. ¿Cómo accionaba ahí en Corrientes? Porque él supongo que tenía su búnker principal en la capital o en algún lugar de la República Argentina, pero no sabemos dónde, porque el accionar era a nivel nacional, por lo que me estás diciendo.
Sí, está pasando desapercibido una clara circunstancia. La sede principal de lo que fuera empresa SOE era Villa Crespo, allí en Buenos Aires, ¿no? Allí tenía otras sedes, como ser en la zona de Moreno, Nordelta, Puerto Madero, y de allí en más en diversos puntos del país. Pero la sede principal era en la zona de Villa Crespo. Hay un total de aproximado, o sea, hay un total estimativo y aproximado de 15.000 víctimas allí en Buenos Aires. La cuestión es que las víctimas todavía no han tomado la decisión de llevar adelante, pareciera ser,
Pablo,
las acciones que compelen, ¿no?
Pablo, soy Mati Lojo, buen día. Te puedo preguntar, ¿las víctimas tienen alguna especie de secreto, digamos, para no aparecer? Y en tal caso, ¿hay alguna persona vinculada o conocida, digamos, dentro de las víctimas de Cositorto?
¿A qué te referí? ¿Alguna persona famoso conocida?
Famoso del mundo de la, de no sé si de la política. De
Gaby.
Bueno,
la
mirá,
de Gaby, ¿cómo se llama? Rosita.
No, la idea, mira, te voy a decir algo. La idea es tratar tampoco de politizar lo que es el caso. Obviamente que existe cierto tipo de vinculaciones al orden político, no solamente acá en Argentina, una cuestión también demasiado arraigada, por ejemplo, en lo que es Colombia. Nosotros estamos representando a víctimas de Estados Unidos, México, Perú, Colombia, próximamente se agrega Bolivia y dentro de aproximadamente 15, 20 días estamos haciendo las presentaciones por todos los ciudadanos extranjeros. En lo que hace a la zona de Colombia, la vinculación con la política era mayúsculo, y bueno, circunstancia que también no era ajena a lo que es la República Argentina, ¿no? Pero bueno, por lo pronto no es cuestión de... Estamos en plena tarea investigativa.
Pero para por lo que me está diciendo Pablo, no es una cuestión menor, o sea, quiere decir que tiene tentáculos por todo el mundo.
Sí, no es una cuestión menor. A ver, en lo que hace, por ejemplo... En lo que hace, por ejemplo, a Colombia, ¿sí? Estamos aquí en Argentina, no hay problema. En lo que hace, por ejemplo, a la zona de Colombia, se encargó de subsidiar todo lo que fuera la campaña de uno de los candidatos a la presidencia por Colombia, que perdieron las elecciones. Creo que, no recuerdo si fue ahora, esta semana, este fin de semana que pasó, o el anterior. También quedaron demostrados una serie de vinculaciones con el alcalde, por ejemplo, con el alcalde de Medellín, quien aparentemente le habría habilitado una certificación bastante irregular en lo que hace a los cursos que ellos daban, y de allí que ellos se prendan que los cursos de coaching estaban certificados por una universidad de Colombia, por darte un ejemplo.
¿Y eso no se puede profundizar aquí en la Argentina, si hay de esos casos? Porque a mí me llama la atención la tremenda relevancia que tiene un caso de estafa, que obviamente es relevante, pero es un caso más de estafa, en teoría. Yo creo que acá hay algo más de fondo. Vos estás diciendo que no se puede politizar, pero por ahí ya está politizado y no lo estamos viendo.
Yo creo que si ustedes buscan un poco lo van a encontrar. Por lo menos no es óptimo que salga.
Sí, ya sé lo que salga, ya sé lo que no querés
decir. Un auxiliar de justicia, como soy yo, sí. Esas cuestiones, sí. ¿No? Pero estoy confirmando.
Sí, sí, yo sé para dónde estás apuntando, porque inclusive deberían haber dado algún tipo de explicación por las fotos que se mostraban y que se veían claramente de compañía de ciertos grupos políticos que no han salido a decir ni a dar declaraciones al respecto. Esto es una realidad y lo sabemos absolutamente todos los periodistas.
Pero, perdón, Marce, una de esas fotos es acá en Malvinas, Argentina, es en un evento donde cual uno de las personas que fue candidato en las últimas elecciones se despegó abiertamente diciendo fue, me vino, me saludó y qué sé yo. Yo lo que no sé es si hay también financiamiento de campañas, porque ahí ya empieza a volverse mucho más compleja la situación si empieza a haber financiamiento de campaña.
¿Y eso bueno, yo te transmito concretamente el testimonio Colombia, ¿sí? Yo te estoy transmitiendo el testimonio Colombia. Si pasa allá, ojo con lo que es Argentina, ¿no?
Sí. Sí, no, pero aparte porque es un hombre que no solamente financió política en Colombia, sino que financiaba equipos de fútbol, que financiaba, se movió con una soltura y con una realidad en el uso y el abuso del dinero de la gente, ¿no? Porque en verdad lo que él hacía era una estafa piramidal donde él todavía le cuesta, primero, a él reconocer que es una estafa, y segundo, a la gente que estafó. Porque hay mucha gente, como vos decías, no llevan adelante la querella, porque hay mucha gente que le sigue creyendo, ¿eh? Eso lo sabés.
No, sí. No, pero por supuesto, a ver, para cerrar el tema de estas cuestiones políticas. Recientemente, te estoy hablando, hace 2-3 días, nos comenzamos a entrar en todo lo que es la situación Ecuador, que creo que ese está por ser un boom a nivel mundial, lo que pasó en Ecuador con caso Soe, Cositorto y la vinculación política. Recién se pusieron en contacto con nosotros durante el curso del fin de semana, estamos llevando adelante las cuestiones investigativas, también ya en conjunción con un estudio de Ecuador en referencia al caso. Eso te comento, seguramente en breve sea noticia esto de Ecuador. Y en lo que hace, como vos decís, a la financiación de demás cuestiones, en cada lugar donde se metía apelaba a este tipo de circunstancias. Y por otro lado, no te olvides que Cositorto, una persona que manejaba no millones, sino miles de millones de dólares. Nosotros tenemos acreditado dentro del marco del expediente una transferencia en menos de 5 minutos por 153 millones de dólares.
¡No!
Una cuestión impresionante.
Pero esa toda era plata que era obtenida de la gente, de los depósitos que hacía la gente comprando la famosa Zoe Cash.
Mira, no, no te olvides que estaba manejando la plata de las diversas cuestiones que correspondían a Zoe, ¿no? Claro. A ver, para ejemplificarte, por ejemplo.
A ver, pues, sí, ¿sabes qué, Pablo? Contanos claramente qué era Zoe, porque uno lo ve y uno ve que Zoe tenía escuela de universitaria, Zoe tenía coaching, él era cura, papa, empresario. Es una cosa que es medio extraña, uno no termina de dilucidar de qué se trata. ¿Nos explicás eso? Porque la verdad no lo sé.
Sí, mirá, concreta y realmente todo lo que era Zoe era una empresa que llevaba adelante actividades de neto corte financiero, ¿sí? Era una empresa que realizaba actividades relacionadas a las inversiones. Esa es la verdad del asunto. Ahora bien, estas actividades eran cubiertas con el manto de supuestas cuestiones educacionales o también supuestas cuestiones relacionadas al mundo religioso. Las cuestiones educacionales, como las supuestas cuestiones relacionadas al mundo religioso, reitero, eran meras excusas para tratar de tapar la realidad, que era esta, ¿no? De que ellos se dedicaban a llevar adelante actividades de tipo financiera. De hecho, no en vano, la Comisión Nacional de Valores, ya creo que fue en el mes de octubre, le prohíbe a SOE seguir llevando adelante este tipo de actividades, y ellos se escudaban en que supuestamente estaban haciendo cuestiones relacionadas al mundo educacional. Por ejemplo, eso es así. Lo mismo en Colombia, bueno, hizo pie consiguiendo cierto tipo de certificación. Y lo que te puedo decir, que el fondo, reitero, son las actividades económico-financieras, que son tapadas mediante estas otras circunstancias, educación, religión, y estas excusas, ¿sí?, educación, religión, son excusas que se van adaptando de acorde a la idiosincrasia de cada país. Por ejemplo, si vos te arrimás a lo que es la cuestión Colombia, la gran mayoría de las víctimas entraron por el lado religioso, digamos, a realizar inversiones. Vos te vas a Argentina, la mayoría de las víctimas entraron por el lado educativo. Te vas a Perú, entraron por el lado religioso. De allí todo este cuestionamiento de secta.
Pero ahí, cuando vos entrabas en la estructura esa, ¿no? Ahí era cuando te empezaban a saquear tus ahorros, que te decían, venite que te ayudo con la parte económica, ¿cómo era? Porque yo voy a una escuela,
no.
¿Me enseñan?
Mira, ¿sabés qué? Por ejemplo, ellos te ofrecían, te hacían creer que vos estabas contratándolo a ellos para educarte, formarte. Te decían, te damos un curso, por ejemplo, de coaching, nos tenés que pagar $500, pero esos $500 te lo tomamos a la vez como inversión, te damos un apalancamiento del 20%, por ejemplo, o sea, eso significa que te aumentaban ese capital en un 20%, o sea, los 500 se transformaban en 600, y sobre eso te vamos a ir dando nosotros el 7,5% de interés mensual. Te comenzaban a entrar por ese lado, no sé si me entendés, o sea, entonces la persona que entraba quería formarse, y a la vez ya le estaban ofreciendo cierto tipo de negocio de forma oculta, ¿me explico? Esa era la forma de inicio de una parte, digamos, de las víctimas. ¿Por qué? Porque resulta ser que estas víctimas, al ver que todas estas cuestiones se cumplían, que la empresa supuestamente cumplía, comenzaban a invitar a uno, a otro y demás, y estos otros directamente entraban a hacer inversión. ¿Por qué? Porque no exigían que estudies. O sea, lo que a ellos lo único que les interesaba
importaba
era
la
inversión.
Dentro
de lo que fuera ese plan genérico, a la vez después todos los meses te ofrecían diversos tipos de promociones que te duplicaban y hasta triplicaban el capital. Por ejemplo, la más famosa, y con esto te cierro porque la verdad que es larguísimo, por ejemplo, a lo que ellos le llamaban bots, robot o robot sintético, había una promoción en diciembre que la dieron a llamar robot o bot de navideño, ¿sí? En donde vos hacías una inversión, por ejemplo, ponías $10,000, ellos te la duplicaban, o sea, eso se transformaba en $20,000 de forma automática, y a la vez te devolvían en tres cuotas consecutivas esos $20,000. Una cuestión totalmente insostenible por el lado que vos le mires. Por ejemplo, había promociones de esa índole, ¿no?
Bueno, pero evidentemente han logrado estafar. ¿Cuántas personas son las que están estafadas en
Corrientes? Habría que ver si había Cyber Monday también, ¿no?
Sí, no, una cosa de locos.
La verdad que todavía no nos interiorizamos mucho de esos casos. Sí, hemos recibido casos sin consulta de casos similares. Aquí, por lo menos en lo que es la zona de Argentina, es como que la gente se comenzó a alertar, preguntar, asesorar.
Ahora, ¿le pagaron a alguien? De toda esta gente que, por ejemplo, me decís del robot, ¿alguno le pagaron?
Ellos venían pagando. A ver, omití decirte algo. Todo lo que sean inversiones y demás se volcaban en una aplicación, ¿sí? Que era una suerte de billetera virtual de la compañía, donde vos abrías, ponías tu número de usuario, tu clave, y ahí vos ibas controlando cuánta plata tenés, cuántos intereses te generan por día y demás. Entonces, como que la gente creía que lo que hizo era cierto. ¿Entendés? O sea, ahora bien, esa billetera virtual que era propia de Zoe, cuando vos te ibas a querer, hacer una transferencia o hacer una compra en un negocio, no te servía para nada, porque era una mera herramienta de la empresa en donde figuraba de forma virtual tu dinero. ¿Está?
Uh-huh. Pero más allá de la virtualidad.
Que la gente esté conectada.
Sí, pero último, digo, más allá de la virtualidad.
Respecto de lo que me preguntaste concretamente, sí. Ellos trabajaron, pagaron, siempre pagaban las regalías, ¿sí? Siempre fueron pagando la regalía hasta el mes de febrero, cuando de golpe PAC cierran las puertas y dejaron el tendal.
Claro, pero ahí es cuando ya los perseguía la justicia, ya la Comisión Nacional de Valores había pedido toda una investigación, esto es una realidad.
Sí, por supuesto. En realidad la Comisión Nacional
ahí,
de Valores
de ahí es donde, cubre. De ahí se agarra Cositorto, que dice que la culpa es de este cerco mediático que le hicieron para hacerlo caer, y que realmente, que es lo que vos estabas contando al principio de la nota en su declaración. Él sostiene que esto es una persecución que hicieron Pablo Salum, Javier Esmaldone y alguien más que no me acuerdo cuál es otro, que son tres personas que trabajan en Twitter y que empezaron la denuncia hace un tiempo atrás. Entonces él se agarra de eso como diciendo que es todo un contubernio, que lo que hizo fue volcarlo y entonces él no pudo pagar más. Eso es lo que sostiene, ¿o no?
Sí, eso es lo que ellos dicen, eso es lo que ellos sostienen, pero bueno, la realidad es que la Comisión Nacional de Valores comenzó a investigarlo desde octubre, ¿sí? Desde octubre. En febrero hacen una resolución, justamente porque por los incumplimientos en lo que incurría Zoe, ya que ellos previamente le intimaron a cesar de forma inmediata con las actividades que llevaban adelante en octubre, y como no le dieron trascendencia, en febrero le inician todo lo que es la investigación sumarial, ¿sí? Eso es lo que pasó. O sea, él ya estaba desde antes.
Bueno, una y ahora conclusión. En qué instancia estamos. Sí.
Una conclusión que dicen todas las víctimas, unas palabras claras que dijo una de ellas. El tema del coaching propone cierto tipo de formación de índole espiritual, donde a la vez te preparan para afrontar circunstancias difíciles. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que hizo Cositorto? Nos preparó para después estafarnos y que nos la banquemos. Eso es la reflexión de muchísima gente aquí en América. Y de allí valga la aclaración. Existen entre 110 y 120 mil víctimas en todo el mundo. De ellas, alrededor del 20-30% todavía cree en él.
Te hago una pregunta. ¿Hay expectativa o hay posibilidad de que esa gente se haga de vuelta con su dinero o no?
En la medida que todas las diligencias que se lleven adelante en el marco de todas las causas que se encuentran abiertas en República Argentina, por ejemplo, causa corriente, causa Córdoba, en la medida que se dé con las cuentas, que se dé con los bienes, que se descubran también a los terceros responsables, me refiero al tema de los testaferros y demás, vamos a ir recuperando cosas. Y todas esas cosas, todas esas cuentas, todo lo que se recupere oportunamente tiene que volver a las víctimas, ¿sí? Pero la labor no es sencilla. Hay mucho por hacer todavía, máxime en el marco donde se investiga una situación de una persona que trabajaba en 21 países con más de 73 sucursales.
¡Qué locura! Nunca imaginé que Cositorto era tan famoso. Te mando un beso grande, cuídate.
Un beso, Marcela, a tu disposición.
Hasta luego. Gracias. Bueno, tengan cuidado, ¿no? Yo cuando era chica había un refrán que decía, que me lo decía mi abuela, cuando la limona es grande.